Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Florencia y a Rafael, por estas exposiciones estupendas. Tenemos un rato para un debate. Yo no sé si... No, alguien en el público quiere preguntar. Les iba a dar la palabra a ellos dos, pero creo que es más lógico que intervenga el público primero. ¿Sí?
Sí, muchísimas gracias, Rafael, que era bueno, muy interesante. Volviendo sobre uno de los detalles que has hecho al final, sobre esas adaptaciones de la traducción, como se había hablado mucho, ¿no?, de que no sabía alemán, ahí me parece que aportas un elemento interesante también, que en algunos momentos reescribe para ajustarse al contexto. No es...
Sanz el Río, ¿te refieres?
Sí, claro, porque bueno, en la versión que yo conozco es un poco la idea de que no sabía alemán, con lo cual traducía como le daba las ganas. Y ahí me parece que tú pones a relieve que también traduce, sabe lo que traduce y sabe que si lo traduce tal como se tendría que traducir, no lo dejarían publicar. Entonces, me gustaría saber si lo que estás comentando en ese caso pone en parte en tela de juicio esas acusaciones o si pues hay textos mal traducidos y textos ajustados al contexto histórico, ¿no? Y en estos casos concretos, pues precisamente, y la pregunta que va detrás es, ¿era tal la conciencia del carácter revolucionario del texto de Krause? O sea, ¿o se adelantaba? O sea, ¿cuáles son los elementos que tienes en tu poder para decir, sí, de haberlo traducido tal como estaba, no se hubiera publicado? Gracias.
Bueno, primero no sé qué responderte, porque si digo que lo hacía consciente esto de meter machismo y quitar auténtica igualdad, entonces hacemos a Sanz del Río responsable de ello, con lo cual no sé si mejor decir que era un inocente que no sabía traducir bien y que fue, digamos, ingenuo cuando tradujo. Pero debo decir que no, que fue consciente. Es decir, Sanz del Río sabía bien alemán traduciendo. No traduce del Urbild, como sabemos, sino del Tagblatt, y hace una traducción. De hecho, el problema que tiene Sanz del Río es que traduce demasiado literal. Y este no, pero las lecciones sobre el sistema de la filosofía que las traduce, creó una sociedad de amigos para revisarle el texto, porque claro, Krause, que es muy difícil traducir, hacerlo literal, aquello ya no había quien lo leyese. De hecho, es tan literal que Sanz del Río en el 49, bueno, Sanz del Río saben que se va a Alemania, lo nombran catedrático, se va a Alemania, vuelven, ¿no? La cátedra había desaparecido porque el plan de estudios había desaparecido, pero después, me voy a aproximar al punto medio, pero después lo nombran catedrático en el 45, cuando se recrea la Facultad de Filosofía, lo nombran catedrático sin preguntarle, coge un rebote impresionante y le manda al ministro una carta diciendo, ¿quién es usted para nombrarme catedrático? Renuncio a mi cátedra. Claro, como lo habían financiado el viaje a Alemania, él no aporta nada a cambio de esa beca, tiene mala conciencia y en el año 49 publica los primeros capítulos del sistema de la filosofía. Esos capítulos se publican buscando suscriptores, era habitual en aquella época a veces publicar el principio de un libro para que hubiese suscriptores y así luego poder financiar el libro completo. Él manda esos tres, primero, no debió de conseguir ningún suscriptor y segundo, lo mandó al Consejo de Instrucción Pública para que le dijesen, usted ha presentado un trabajo con el que se le reconoce la beca que se le dio y no les quiero leer el informe de la Comisión de Instrucción Pública porque se llevó las manos a la cabeza con aquello que leyó. Y eso lo digo por la literalidad de traducción. Entonces, él traduce literalmente, ¿de acuerdo? Luego crea la sociedad de amigos para que le corrijan los textos y lo que sí hay, que yo creo que es el aspecto que a ti además me interesa, es que es consciente los cambios. O sea, contamos con dos versiones, una más original primera, que en el caso de Urbil es del 51, luego tenemos la del 60, ¿de acuerdo? Y entre medias, Sandri ha tenido dos grandes polémicas. Sobre todo la segunda, una polémica, la primera, que además es con dos obispos, ¿no? Y la segunda, que es la del discurso de 1857. Entonces ya Sanz del Río se da cuenta, efectivamente, como tú dices, de la potencialidad de esas ideas, de la potencialidad y de la difícil receptibilidad en España de esas ideas. ¿De acuerdo? Y entonces, perdonen, es mi hija que a esta hora nos conectamos, que vive fuera. Sanz del Río es perfectamente consciente y no lo he publicado, pero sí tengo un trabajo de coger, como les he presentado ahí, bueno, ya no se ve, el texto original alemán, la primera versión que hace San del Río y la versión, la tienen aquí, la versión definitiva que aparece en 1860, ¿de acuerdo? Y eso sucede tanto con el sistema como con el ideal de la humanidad. Sí, y el tema, por ejemplo, en donde Krause habla de Dios y la generación de la naturaleza, él mete la palabra creación, porque tiene que ponerlo en un contexto creacionista. Krause no es un creacionismo judeocristiano, ¿no?, tradicional. Entonces, él tiene que meter que la idea de Dios y que Dios es trascendente, porque ya está presente la acusación del panteísmo, etcétera. Si es curioso en este cambio de textos, si me lo permití decir, es que el gran tema de polémica es el tema del panteísmo, ¿no? Y ahí es donde él quita la palabra panenteísmo, etcétera. Pero como el tema hombre-mujer se considera que es muy delicado de tratar, ¿no? Es decir, digamos, los temas en los que San del Río se cuidó de no dejar como originales los textos que había traducido de Krause, uno eran los textos religiosos, ¿de acuerdo?, y otros fueron los textos sobre la mujer. No son abundantes, pero son lo suficientemente indicativos para mostrar que, digamos, el lado conservador, ¿no?, si hubiese echado encima, sí se reivindica la igualdad hombre-mujer.
Muchas gracias. Ya no sé quién ha empezado, quién ha pedido la palabra antes, pero aquí hay una palabra y allí otra. Espera el micro, por favor.
A la profesora Peirú, hacer una puntualización. Yo soy descendiente directa de Mariana Pineda. Mi madre era tataranieta de Mariana. Y Mariana no bordó ninguna bandera. La mandó bordar a unas bordadoras del Albaicín con una enseña masónica y la palabra igualdad, libertad, igualdad y ley. Entonces, ella ayudó a salir de la cárcel a Álvarez de Sotomayor, que era un destacado liberal. Tenía enlaces con los exiliados de Gibraltar, los liberales, y hacía reuniones en su casa de todos los liberales y escondió a algún liberal, ¿eh? Era lo único que quería decir.
Pues muchísimas gracias bueno, luego querré hablar con usted, desde luego. Muchas gracias por la puntualización.
Allí.
Te lo doy.
Ah, ya está.
El problema es el...
Muchas gracias por sus intervenciones. Esto, más bien para el profesor Orden. Teniendo en cuenta que la educación en España de alguna manera ha tenido más un tinte hegeliano que krausista, y teniendo también en cuenta que el número de profesoras en infantil y primaria en España, no sé tanto en educación secundaria y en la universidad, está fundamentalmente basado en la participación de la mujer, ¿qué versión o qué opinión te daría que la mujer adoptara una postura hegeliana para que el hombre tomara una conciencia más krausista?
Pues no lo sé, es que me lo pone muy, muy difícil. Es decir, tú consideras que la universidad es más hegeliana que krausista, ¿no?
No.
Sí, las etapas, has entendido que la universidad será más hegeliana que krausista. Ah, vale, te había entendido el
pregunta.
Eso.
¿Piensa qué?
Ah, vale, sí, bueno, era que pensabas que eso. Y que la mujer sea hegeliana, ¿vale? Para que pase por el proceso, ¿no?, que planteaba. No, es que no te entiendo.
Adopte una postura
hegeliana, sí.
Más hegeliana para que los hombres seamos más sensibles al krausismo.
Vale. Y bueno, pues mira, es una solución que no se me había planteado, ¿no? Tiene un peligro, si las mujeres se hacen hegelianas, los hombres nos vamos a hacer hegelianos también, probablemente, ¿no? Es decir, que estaríamos encantados de volver a la posición antigua, ¿no? Entonces, no lo sé.
Una duda. ¿Sí?
Pepe García Velasquez, creo que García.
pienso que la arqueología feminista está dándonos unos datos que son muy importantes porque van más, un poco más allá incluso de lo que planteaba Krause. Por las huellas digitales y los enterramientos se ha identificado que, por ejemplo, en la cerámica y en muchas artes había mucha participación femenina en el mundo más primitivo y también que en las tumbas femeninas se encontraban armas de guerra y de caza y elementos que demostraban que ya había riqueza acumulada por parte de las mujeres. Y queda la pregunta de que ¿quién fue el que pintó a Altamira? ¿Fue un hombre o una mujer? No se sabe. ¿Por qué presuponemos que es un hombre?
No, no sé si...
Yo no lo sé.
No, yo es que no me había planteado nunca la pregunta, pero usted ha hecho que me la plantee. O sea, es decir, que hasta ahora...
Es una pregunta que se ha hecho una autora muy recientemente en un libro que se llama Las que faltaban, que es una reconstrucción de la historia a partir de casos concretos y arranca precisamente con la prehistoria y de ese tipo de autorías. Y es verdad que hace pensar... pero bueno, yo tampoco sé opinar mucho sobre el tema. Sí.
Sí, está allí al fondo, es que no se ve.
Ah.
Allí, es que como no, desde aquí no se ve.
Ah, es que, perdón, que es que desde aquí hay un... ¿No?
Sí, sí, es que sí, es que...
No se veía. Sí. Sí, sí.
De la ley trans.
Le soy muy franco, llevo dos noches sin dormir esperando esta pregunta. Porque digo, si me preguntan esto, ¿qué digo yo? No. ¿Y qué quiere que le diga? Pues no lo sé, porque claro, el tema es que hemos hecho una distinción más o menos, que no está del todo hecha, sexo-género, ¿no? Por decir de algún modo, que tenemos un batiburrillo legal impresionante, o sea, porque la ley de igualdad inicial no contemplaba esa diferencia, ¿no? Y ahora, y entonces habría que rehacer, en mi opinión, la ley de igualdad para poder plantear ese otro paradigma, ¿no? Y se lo digo, le doy un detalle concreto. Yo en la Administración Pública estamos obligados por la ley de igualdad a presentar estadísticas hombre-mujer de todo. O sea, cuántas mujeres, cuántos hombres han escrito correo electrónico a tal, ¿no? Claro, y ahora habría que hacerlo también con la cuestión género, que eso no estamos obligados por ley, ¿no? Y tenemos ese problema. Entonces yo, y se lo digo con franqueza, me lo he preguntado bastante, ¿qué posición tomaría Krause actualmente? Es verdad que Krause tendría un problema. Y es que, decir, para aceptarla, y es que el elemento natural es muy importante en Krause, o es un elemento importante en Krause. Entonces, si partimos de ese elemento, entonces no le sería tan fácil, digamos, renunciar o constituir lo genérico puramente en algo, digamos, de identidad psicosocial, ¿no? Y estoy hablando de un tema que puede ser que resbale y me estrelle, porque ella sabrá muchísimo más que yo de ese asunto del tema de género y sexo, ¿no? Pero repito, con Krause la parte corporal natural es un elemento y yo creo que es parte del debate que tenemos hoy en día. ¿Es el género solamente algo de identidad psicosocial? Que lo es, y eso no lo vamos a discutir ninguno. ¿Se puede definir solo desde ahí o hay otro elemento? Lo que sí le aseguro es que Krause encontraría una forma armónica de poder lograr conciliar la ley de género con la de igualdad y con todo, porque para eso tiene una capacidad impresionante. Ahora, su pregunta que es ¿cómo lo haría? Mi inteligencia no llega de verdad a la de Krause ni de lejos, ¿de acuerdo? Pero es un problema y de verdad que lo había pensado, que cómo se posicionaría él hoy en día.
Muchas gracias. Sí.
No sé.
Pepe quería hablar, pero hay otra palabra allí también.
¿Pepe o Pepe?
A Pepe lo dejamos para el final.
Perdón. Muchas gracias. Nada, seré muy breve. Muchas gracias a las dos ponentes, o las dos ponentes. He podido ir completa la de Rafael Orden y muchas gracias por esos textos tan, tan elocuentes y esa comparativa, ¿no? Solamente añadir una cosa, pero como complemento, ¿no? Referente a la educación, yo he leído en algún trabajo de Dureña que Krause, defendiendo y estando en esa estela, se ha planteado muy bien de la diferencia, de la complementariedad equidigna, es decir, no por eso superioridad. Cuando se plantea la educación, y yo creo que esto en el ideario krausistitucionista permea bien, se plantea que, claro, como has dicho muy bien, para la realización plena humana hace falta lo masculino y lo femenino. Entonces, la educación, asumiendo, y esto para los neodefensores de la educación separada, ¿no?, asumiendo la diferencia, dice, claro, pero una educación humana debe compensar y debe potenciar lo femenino en lo masculino y lo masculino en lo femenino, ¿no? Y luego, referente a la pregunta del millón, yo ahí, quizá ahí no solo Krause, sino en general los estudiosos del arte, pero en las lecciones de Krause, en las lecciones estéticas, él sí se plantea no tanto lo que llamaríamos trans, pero sí la estética y la belleza hermafrodita, asexuada y digamos bisexual, es decir, toda la imagen de lo hermafrodito, de lo hermafrodita en las deidades, él también conocía en casos orientales, ¿no? De ahí llevarlo a una práctica social, pues ahí Krause habría tenido que buscar la armonía, ¿no? Pero sí habría tenido entendederas, ¿no? Y luego hay que ver que en él, yo diría, con una sensibilidad que llamaríamos sociológica muy clara, él piensa mucho también sobre las edades, ¿eh?, y dice algo que parece de sentido común, pero lo lleva a coherencia, ¿no?, que la sexualidad y, por lo tanto, esa diferencia hombre-mujer se potencia más en la madurez para amortiguarse en la vejez, aunque de esto hay discusiones, ¿verdad?, y es embrionaria o, en ese sentido, mucho menos identitaria en la infancia, ¿no? Y por ahí también cabría. Pero bueno, sobre todo ese tema de la educación, que yo creo que ahí, y con los textos que nos has mostrado de esas prevenciones de Sandra Ríos, se demuestra que los krausistas y los institucionistas conocían bien a Krause, no solamente las traducciones, y que captan perfectamente, yo creo, el espíritu que tú has planteado aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. No sé si quieres hacer algún comentario.
No, es decir, completamente lo que señalabas, ¿no? Y es que la educación sea común no significa que nos haga iguales a todos. Quiere decir que el krausismo lo que mantiene es que la educación efectivamente es conjunta, pero que sea conjunta no significa que anule la diferencia de uno a otro, ¿no? Entonces, que es lo que a veces se intenta separando sexos o separando géneros en escolaridad. Tú puedes desarrollar la parte de cada uno, ¿no?, en comunidad, incluso a veces en comunidad, como mejor se desarrolla cada una de las partes, ¿no?
Espera un momento. Ya. Sí, yo doy la palabra, pero no te la doy todavía porque le voy a hacer una pregunta a Florencia. Si he entendido bien, que has explicado ese periodo de tiempo largo sobre el que has hablado, encadenando situaciones de excepción, salvo el periodo, digamos, de predominio del moderantismo, y has más o menos dicho, o has dicho, que son las situaciones de excepción las que hacen más visibles a las mujeres en el espacio público. ¿Eso es así? Es decir, que son precisamente las situaciones menos estables, porque con la estabilidad el espacio doméstico, digamos, ¿no?, el espacio privado es más evidente, pero en las situaciones de excepción eso se rompe y la visibilidad de las mujeres es mayor.
Sí.
¿Es así?
Sí, lo que quería sugerir en última instancia es que todo esto empieza porque la participación de las mujeres en la Guerra de la Independencia se entiende posteriormente en los libros de historia que se van escribiendo a finales del siglo XIX, por liberales, demócratas, moderados, ¿no?, siempre lo van a presentar como un momento excepcional en el que las mujeres participaron en la defensa de la nación. Entonces, a partir de ahí, se ha ido viendo cómo había momentos excepcionales había seguido habiendo momentos excepcionales. Yo lo que quería señalar es que hay algunos que son muy claros, como de guerra, de revolución o de pronunciamiento o de reacción, pero que en última instancia siempre hay algo que se puede considerar como una excepción, ¿no? Es decir, siempre puede haber algún contexto de alguna protesta, de algún disturbio, de algo que haga que, bueno, pues que al final lo importante es que las mujeres ocupan un espacio de la cotidianeidad que están tocando. Claro, ahí se puede dividir el espacio público en ese espacio de la cotidianeidad y en el espacio de poder, pero el espacio de poder nunca está separado, entonces que siempre está tocando. Y también otra cosa que quería decir era que dejando de lado esos momentos excepcionales, todas las culturas políticas al final, desde los absolutistas hasta los republicanos en este momento, es decir, todo el espectro político, yo entiendo que daban un espacio, otorgaban un espacio, una función política finalmente a las mujeres o una misión en el triunfo de su proyecto político. Bueno, eso. Yo quería, ya que estoy, preguntarle una cosa a Rafael, en realidad, porque bueno, me ha parecido muy interesante la visión de Krause. Es verdad que toda esa insistencia en que la mujer no es una versión inferior del hombre, es verdad que es un debate que está en el siglo XVIII. La visión de la mujer como un ser inferior viene de Galeno, creo, ¿no? Que es la visión que dominó durante prácticamente toda la historia. Y es en el siglo XVIII cuando se empieza a configurar la visión de que no es un ser inferior, sino que es un ser opuesto. Pero esa complementariedad de los sexos, lo que se ha señalado siempre es que a veces podía ser incluso más opresiva que la anterior visión misógina, ¿no? Que se llama para las mujeres, porque la visión misógina permitía algunas figuras excepcionales que podían sobresalir por cualidades especiales, como Juana de Arco, por ejemplo, pero la visión de la complementariedad de los sexos al final no deja esa escapatoria, porque es una, digamos que las mujeres naturalmente tienen unas características que las sitúan en un lugar. Entonces, la visión de Krause me ha parecido muy interesante. Pero claro, tú también has dicho que en alguna de las citas, que no me acuerdo cuál, dice que en algunas instrucciones, no dicen todas, dice algunas. Quería saber si ahí hay alguna distinción, si esa igualdad es total, si se sigue haciendo algún tipo de jerarquía en esa instrucción y que al final la actividad social, ¿a qué se refiere exactamente, concretamente con que las mujeres tienen que tener una actividad social, a todo? O sea, ¿podían acceder a todo o sigue haciendo algún tipo de distinción?
La pregunta genérica es que podían tener acceso, deberían tener acceso a todo. Sí que, hombre, si me forzáis un poco, sí que a veces, que es muy malvada, si me forzáis un poco, siempre con esa idea de que son diferentes, tienes la tendencia a diferenciar y a poner puestos diferenciados. Pero lo cierto es que Krause, si lo habéis visto, es la ciencia y las enseñanzas dominicales eran para la ciencia. O sea, no era una educación, cuando la crean en la Universidad Central, no era una educación de decir, bueno, las mujeres tenéis que leer y saber ya leer y escribir, hace falta una formación, sino que eran para la ciencia. Las enseñanzas dominicales para la ciencia de la mujer, ¿al final eran porque querían que la mujer se incorporase a la ciencia o porque era bueno que la esposa supiese mantener temas de conversaciones científicos cuando yo invité a casa a cuatro químicos, ¿no? No sé si es un poco ahí lo que...
Claro, o a criar, porque eso lo defienden otros, que para poder criar bien a los hijos tienen
sí, que... Sí, pero en eso sí que con rotundidad ni Krause ni el krausismo... Es solo dar formación a la mujer para que sea una buena madre, digamos, buena madre en el sentido de que esté como el nivel de instrucción suficiente para poder darle una buena instrucción. No, ella se tiene que desarrollar como mujer y en el ámbito de la sociedad. en lo externo, ¿no? Es decir, en ese sentido la afirmación es rotunda. Por eso me la había apuntado aquí, que no lo he dicho, ¿no? Lo de Ángel del Hogar, es decir, los causistas sí que rompen completamente. De hecho, en los debates que hay, que son muy interesantes en el segundo congreso pedagógico, ¿no? Donde los causistas defienden con mucha fuerza el tema de la mujer, los hombres se oponían a que las mujeres de todo entrasen en el mercado laboral porque nos quitan los puestos de trabajo, ¿no? Y los causistas dicen, nadie quita al otro el puesto de trabajo, ¿no? ¿Sí? Que si acaso si la mujer es mejor, pues que sea mujer la que trabaje, ¿no? Porque entonces en ese sentido sí que puede haber textos que tiende uno a pensar de que sí que quieren diferenciar, pero lo que es claro, o sea, es que intentan que sea la equiparación completa. Luego yo te reconozco que el tema de la diferencia indirectamente te lleva un poquito a decir, pues las mujeres son más para enfermería, ¿no? Y los hombres para médico. Pero en todo su discurso, realmente, y los textos que he leído son claros, ¿no? Porque Hegel ni para enfermera, yo creo. O sea, Hegel es para ama de casa y que no salga de la casa, ¿no? Sí que es la igualdad realmente y la incorporación a la vida social o política, ¿no? Que es donde Hegel ya se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? Y la mujer tiene que estar en la parte política. Por eso me han sido muy útil los términos que tú has empleado, lo de complementariedad, ¿no? Para ver cómo se distingue un modelo de otro, ¿no? En la complementariedad hegeliana, que yo creo que no llega a ser casi ni complementariedad real, ¿no? Y en el caso del krausismo, que sí es una complementariedad que consideran efectiva, ¿no?
Pone cara de que no lo has convencido del todo.
No.
Ya lo sé. Pero...
¿Alguna pregunta más? Sí, Gonzalo.
Sí, solo un comentario, ¿no? A mí me ha gustado mucho la idea del profesor Orden Jiménez de algo que a los historiadores nos gusta, que es comparar con lo comparable, es decir, comparar con el contexto histórico. La cronología en la historia, igual que el espacio, no son baladíes. Es decir, yo entiendo que después de ver los extractos textuales de muchos pasajes en los que la filosofía de Krause nos va permitiendo conocer su visión sobre la mujer, su igualdad con el hombre en diferentes ámbitos, querramos ver o traer al presente reflexiones, etcétera. Pero yo creo que lo pertinente es justamente comparar qué dice Krause sobre la mujer y su igualdad con respecto al hombre y qué dicen otros filósofos contemporáneos, ¿no? Porque eso sí es comparable y ahí es donde sí vemos el valor que tiene. Y el segundo aspecto es que yo creo que se ha cerrado muy bien ese debate que ha estado sobrevolando todo este seminario, de cómo desde lo teórico, que además de lo puramente la filosofía del sistema, de la analítica de Krause, se dan las condiciones de posibilidad, voy a hacer lo que ellos dicen para el Estado, ¿no? Las condiciones de posibilidad de desarrollos en el terreno social, político, histórico, concreto, de ciertas cosas. Porque esa matriz filosófica permite comprender muy bien ¿por qué, por ejemplo, y vuelvo de nuevo a qué podemos comparar con qué, en la conferencia de Florencia Peiró, yo creo que podemos comparar las conferencias dominicales o la Asociación de la Mujer con el contexto histórico, con el discurso que, como ha señalado, dominante de la domesticidad del Ángel del Hogar. O sea, hay que comparar, no queremos comparar lo que dice Krause en 1814 o lo que hacen los krausistas en el sexenio con lo que demandamos desde un contexto muy diferente, presentista, de la igualdad de la mujer o los géneros. Vamos a contrastar en qué medida, yo creo que podemos valorar como historiadores, tiene una posición respecto a la igualdad hombre-mujer con lo que hay en su época, con la mentalidad, como muy bien se ha visto con las traducciones de Sant del Río que dices, porque igual que pasó con los temas de la religión con la edición de 1841 de Ruperto Navarro Zamorano. Pueden decir lo que pueden decir en la época, en un contexto como el español de la mitad del siglo XIX, que es el que es, desde el punto de vista político, jurídico, cultural. Entonces, yo creo que para ser historiográficamente rigurosos, ahí es donde podemos ver el valor o no de las posiciones de los krausistas. Entonces, a mí me parece que no se ha mencionado, pero que además de esas conferencias que me parecen pioneras, diferenciales, y nos ayuda a entender por qué son Fernando Descastro o luego Gumersindo de Azcárate o Manuel Ruiz de Quevedo, quienes además de eso empiezan a hablar de que las mujeres tienen que tener unos primeros trabajos como profesionales en el ámbito de correos, de telégrafos, pero luego también en el campo de la medicina, etcétera. Eso, si lo comparamos con la época, me parece realmente avanzado, realmente distintivo a otros discursos que se están haciendo y a otras posibilidades que le abre de inserción laboral, porque ellos lo dicen, por ejemplo, es para tener una autonomía económica femenina. No se acuerda que eso es fundamental, por el lugar que tenía la mujer jurídicamente en el seno de la familia o si quedaba viuda, el poderles proporcionar un principio esencial de autonomía y que también conlleva, evidentemente, creer que tienen no solo esa dignidad humana, sino una posibilidad de igualdad que obviamente había que construir porque históricamente en ese momento habían tenido una educación diferenciada, etcétera. O todo el tema, por supuesto, de la coeducación de la Instituto de Libre Enseñanza, que ya está planteando que consideras que dos son seres humanos iguales que deben tener iguales condiciones y posibilidades y desarrollo.
Muchas gracias, Gonzalo. ¿Un comentario? Creo que hay alguna pregunta de quienes nos están viendo online.
Sí. Buenas tardes. Sí, ha habido bastante movimiento en Zoom. Mucha gente que felicitaba a la institución por este seminario, estudiantes que agradecían también porque están estudiando a Krause y demás. Y también Klaus Dirksmeyer, que como saben ha participado esta mañana y ayer, traslada la felicitación a los ponentes de esta tarde y ya está deseando leer sus papers, dice. Así que, bueno. Luego tenemos dos preguntas. Mónica Fuentes dice, me gustaría saber si constan casos de mujeres escritoras en el 19 que a través de la escritura reivindicaran sus derechos en la esfera pública y en la política. También quería saber si se han estudiado o constan casos de mujeres que realizaran labores docentes, aunque fueran los espacios o círculos femeninos. Eso por un lado. Y por otro lado, Jorge Losada pregunta por qué se sabe sobre la influencia de Krause en Hungría.
¿En?
En Hungría.
Quizá Florencia, comentas la primera.
Las escritoras hasta el sexenio, las escritoras del periodo de Isabel II, que yo sepa, no defienden la ciudadanía política de las mujeres en sus libros. La principal contribución que hacen en ese sentido es la de recalcar esa individualidad, esa razón femenina de la que hablaba, de la que hablé en la ponencia. Es decir, el hecho de considerar a las mujeres como sujetos realmente, es decir, como un ser que tiene una voluntad, que tiene un deseo, que se puede instruir, que, bueno, pues que está dotado de razón, es la base del salto a la ciudadanía política. Así fue como el liberalismo otorgó los derechos también a los individuos masculinos, ¿no? Entonces, esa es la gran aportación. En este momento, en algún periódico se ha localizado alguna referencia, pero realmente no se llega a formular una defensa de derechos políticos. Básicamente, Sixto Cámara, que yo creo que había leído, bueno, eso lo sabrá más Gonzalo, yo creo que había leído, tiene influencias de Krause claras, tiene una obsesión por la armonía, también habla de la unidad en la variedad. Sixto Cámara, Fernando Garrido hacen referencias, pero no se llegó a defender. Las primeras defensas tienen lugar ya en el sexenio. Y a partir de ahí sí que ya va a empezar toda una corriente de mujeres republicanas que empiecen a defender los derechos políticos y sobre todo a partir de 1880. Por eso hay una cita, me parece que has puesto del 97, como que, ¿no? Es que ese es un momento muy caliente realmente, ¿no? O sea, que ahí era muy complicado, porque había un movimiento bastante fuerte. Entonces, es lo que decía del contexto, que era importante, ¿no? Y la segunda pregunta es el tema de las maestras. Sí, hubo en algunas localidades, como Cádiz, por ejemplo, en los años 50, hubo algunos núcleos de mujeres furieristas que establecían escuelas para mujeres, para niñas, para enseñar también algún oficio, pero siempre iba encaminado al tema profesional, a tratar de evitar la miseria o la degradación o que caigan en la prostitución. Pero bueno, de todas formas, en realidad las asociaciones filantrópicas, estoy pensando ahora desde el siglo XVIII, la misión era educativa, es decir, que en este sentido sí tenían esa labor. Ya como maestras, yo creo que van a empezar sobre todo también en el sexenio, ahí tiene mucho que ver también bueno, la, se me ha ido ahora la otra organización. Claro, porque ahí es cuando se empieza a feminizar también el oficio de maestra. Antes eran más maestros y tiene muchísimo que ver esa, esa institución.
Creo que la Krause y Hungría, habría que ver el 19 también Hungría, a donde pertenecía, quiere decir que voy a ser muy franco, yo no tengo conocimiento de la influencia de Krause en Hungría. Sí que les digo que cada vez que levantamos la tapadera de algún sitio acaban saliendo krausistas por todos lados, con lo cual el que haya preguntado, ¿no? Lo único que le puedo decir es que no le puedo dar nada de bibliografía sobre Krause en Hungría, pero que se dedique un poco a ello, porque a lo mejor levanta una tapadera y nos encontramos con Krause en Hungría, ¿no? Y digo de verdad porque no tengo conocimiento. Y, hombre, la deriva del krausismo, es decir, hombre, no sé yo hasta qué punto llega allí, hay que ver por qué lengua, es decir, que hay muchos contextos, ¿no? Para analizar cómo llega. En Praga hay un congreso muy importante, ¿no? Porque está allí Arendt, si mal no recuerdo. No, Arendt es el que estaba en Praga en ese momento. Es decir, que hubo un congreso en Praga de los krausistas, ¿no? Con lo cual, digamos, hubo una extensión, pero el caso de Hungría todavía no lo conozco, pero estamos abiertos a recibir cualquier tipo de krausólogo de cualquier país. Eso sí que se lo garantizo.
Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Gracias. ¿Alguien? Pues Pepe.
Bueno, yo antes de mi intervención, al hilo de lo que acabáis de hablar, yo te pregunto, Florencia, porque yo, claro, no las he leído suficiente, pero quizá antes del sexenio, no sé hasta qué punto Juana de Vega...
Ah, bueno, sí.
No sé hasta qué punto Juana de Vega y la propia Concepción Arenal, que ha citado antes... como eran además amigas que has citado tú, pues yo creo que quizá Juana de Vega, hombre, en realidad, más que defender el papel de la mujer, ella misma era la mujer en la política. Pero claro, Juana de Vega yo creo que tiene un papel muy fuerte, ¿no? En la conspiración y quizá, pues, claro, es como tú dices, son esas mujeres excepcionales. Pero vamos, que el caso de Juana de Vega me parece interesante. Y el de Concepción Arenal es muy complejo todo porque está muy mediado por su catolicismo, por tal, por cual. Pero yo creo que Concepción Arenal es una figura gigantesca. Y es una figura además que tiene mucha presencia en los congresos internacionales. Es decir, que tiene bibliografía y en publicaciones extranjeras. O sea, que es una persona... en algún momento más conocida fuera que dentro, ¿no? Yo creo que son las dos que yo sí que diría que antes del sexenio tienen alguna presencia. Bueno, yo mi intervención es simplemente, realmente no puedo sustituir a Rosa Capel, pero que era decir que la mediación necesaria entre Florencia o la continuación de lo que Florencia ha planteado como horizonte general y lo que ha planteado nuestro muy ilustre conferenciante, que hace honra muchísimo su apellido. Rafael Orden, era contar cómo eso se plasma en el pensamiento en acción, en la línea de lo que ya Gonzalo ha apuntado, en las realizaciones siempre imperfectas, porque claro, evidentemente las conferencias dominicales, que de alguna manera desembocan o continúan en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, pues hombre, sí, la enseñanza de la mujer empieza enseñando oficios, comillas, femeninos, como telegrafista, ¿no? Pero de ahí surge pues un montón de cosas. Es decir, que en la escuela de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, pues Giner desarrolla en realidad sus lecciones de psicología, que luego es un libro fundamental de Giner, sí. Y no es un libro, digamos, para mujercitas, sí, sino que es realmente... En fin, y a partir de ahí pues está pues todo lo que es el trabajo que se hace en la escuela, que en la escuela yo diría además... que no es que simplemente estén los dos sexos, siempre en la escuela de institución. Bien, es verdad que Giner no se pelea mucho por generalizarlo en la enseñanza general, no le parece que sea el tema más importante, pero la institución como laboratorio, que se define a sí misma así, el año 79 se define como laboratorio, en la escuela que había aquí, no el 79, cuando llegan aquí en el 83, pues es que la institución en realidad... La complementariedad era de otra manera, es decir, que cada cual desarrollaba, es decir, que en una clase no tenían por qué exactamente estar todos en el mismo nivel, que ahora se reivindica en ese sentido de la escuela rural. No es que fueran niños y niñas, sino que cada cual estaba en su situación y se atendían las situaciones individuales. Y el desarrollo era de cada uno, y de cada una. O sea, yo creo que va por esa línea lo que es el principio pedagógico en la escuela. Y a partir de ahí, pues todos los desarrollos, la residencia de señoritas, María de Maeztu, en la ciencia, Dorotea Barnés, en fin, quien sea. O sea, que hay en la arquitectura, en fin, hay desarrollos en los distintos tal, de modo que a la altura, que era lo que se suponía que Rosa iba a ir desarrollando, que a la altura de 1931 a 1936, pues el desarrollo en el tema de la igualdad y el desarrollo en el tema de la lucha feminista en España y la contribución de esas mujeres en la construcción de la democracia, evidentemente son muy famosas, pues dos vinculadas directamente, porque las dos están vinculadas con la residencia de señoritas, como son Victoria Kenny Rosa y Campoamor, pero claro, son muchas otras las que de un modo mucho más en las historias particulares que tenemos de todas las familias vinculadas con el mundo institucionista, pues ahí ya vemos cómo este pensamiento nación se ha ido desarrollando. Bueno, hay esa mujer extraordinaria, muy poco conocida, que es Alice Pestana, que se muere joven, pero que impulsaba una cosa que tiene un nombre ahora que es muy raro, que es el patronato del niño delincuente, o sea, que era la que recogía a los niños de la calle, porque en Madrid, claro, había niños de la calle, en el Madrid de entreguerras, y las cosas que escribe sobre, por ejemplo, la violencia en los niños, el trabajo de los... O sea, porque después de la Primera Guerra Mundial, ella lo que denuncia es que se empeora la situación de los niños. Porque como hacen falta mano de obra, los niños, y habla no solamente de la situación de España, sino de la situación en Europa, cómo los niños han sido otra vez proletarizados, como, en fin, esas cosas. Bueno, pues yo quería decir que espero que ese texto, que por una situación familiar muy grave no ha podido contribuir hoy aquí Rosa, pero que ese texto esté en la publicación que esperemos que nos podáis dar todos. Y bueno, y quiero simplemente ya también agradeceros a todos, asistentes, participantes, ponentes, por estas sesiones tan estupendas.
Sí, yo decir muy brevemente en relación, porque has citado a muchas mujeres, uno de los rasgos de los krausistas es que le daban espacio a la mujer dentro de toda su institución, o sea, no era como prueba práctica, ¿no?, de que ellos querían incorporar a la mujer y escriben en el boletín o escriben, es decir, que es que ellos sí que son conscientes, o sea, sí que practican además lo que ayer hablaba Monsuárez de esa coherencia, ¿no?, de que es que hay que darles el lugar a la mujer, pero no es solo lo teórico, sino que lo práctico, ¿no? Ellas están trabajando, intentan trabajar conjuntamente con las mujeres por la reivindicación de la mujer. Ya digo, los congresos pedagógicos, el segundo congreso pedagógico, que hay mujeres que se oponen a la igualdad, porque luego cuando habla de las asociaciones católicas, etcétera, sí que tienen un concepto distinto muchas veces del rol. Ahí hay los mismos mujeres, hay dos roles distintos, dos conceptos distintos de cuál debe ser la función social, ¿no? Pero sí que los krausistas, las mujeres, le abrieron muchos espacios de sus instituciones y le dieron cabida a las mujeres, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y levantamos la sesión, se dice, ¿no? Sí, bien.